The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que parece que hace un trío cada vez que hace el podcast en el coche, porque nos vinimos al lugar más...
Hijo, suena horrible, al rincón más oscurito de cierta plaza en el estacionamiento. Afortunadamente aún estamos empezando, no se ha empañado los vidrios a la Titanic y estamos rogando que no venga un policía y le pregunte a Penny si todo está bien.
¿Todo está bien, Penny?
Todo está perfecto.
Penny, muy bien. Si tú tienes que hacer un trío con alguien de la farándula, ¿quién sería?
¿Alguien de la farándula mexicana?
De donde quieras.
Diego Luna es de la farándula. Diego, nice. Okay. Diego.
Y Gael, y tú vas a querer ser Maribel Verdún, ¿no?
¿Quién no quería ser? Ah, bueno, es que estaban muy chiquitos ellos, sí, no. Ahora son unos. Los veo como unos niños, ¿eh? Y tu mamá también. Pero sí, Gael podría ser. Nada más porque ellos se llevan bien y siento que la comunicación sería buena.
O sea, Penny, tienes a Tom Hardy en el universo, a Brad Pitt, a George Clooney, a Ryan Gosling. Y que escoges a Diego Luna y a Gael, habla muy bien de ti. Es muy coherente con sus ponchos.
No, es que, ¿sabes qué? Me enseñaron que tus metas deben ser realistas. O sea, esto se ve cercano, se ve cercano.
Justo una de las consignas del 68 es, seamos realistas, pidamos lo imposible.
Ahí está. Pidamos lo imposible.
Sí, sí era así, ¿no?
¿No? Es que, ¿sabes qué? No me siento atraída hacia Tom Hardy y con esta película, menos.
Ah, bueno, porque todo el punto es que estamos haciendo esto porque justo acabamos de salir de ver Venom. La película que nadie pidió, que según yo, nadie estaba emocionado por ver, pero que acabamos de estar en una sala llena de gente virgen, del gremio, de lo peor del gremio, creo, que se reía de todo.
Es que creo que el problema, si hubieran sido risas, creo que las hubiera aguantado más. No, es que cualquier cosita que sales, ¡oh! ¡Ah! ¡Ah! O sea,
qué bien lo actúas, Penny.
Pero son cosas así raras, o sea,
que no
raras, amigos.
Que no entendemos porque no hablamos virgen.
No, y yo la verdad, sí me di cuenta.
Yo sí apliqué
un dos veces en la película porque sale un perrito.
Ah, sí, yo también. Yo creo que eso es válido porque a mí también me pasó ahí. Y sí me reí un par de veces porque hay algunas bromas.
Par de ñoños.
Así. Oye, el perrito lo hace muy bien. O sea, siento que es el que mejor actúa de la película. O sea.
Oye, sí, qué horror con Michelle Williams, ¿no?
No, y es que aparte los actores que están ahí es Riz Ahmed. El gran Riz Ahmed, Michelle Williams y Tom Hardy, que es muy bueno, y no das un peso por ninguno en esta película.
Ah, yo Tom Hardy lo medio entendí.
Sí.
O sea, lees el papel y dices, hay un reto ahí, porque sí. Él solito, sin nada, tiene que pelearse consigo mismo, etcétera.
Sí, tiene ahí un poco de comedia física, que lo hace bien, pero creo que es culpa del guión. O sea, creo que el guión no deja a ninguno actuar.
Ahorita mis neuronas están medio muertas por lo de la película, pero ¿en qué otra cinta pasaba eso de que había un güey que le escuchaba una voz o como su alter ego y que lo hacía como conquistar chicas y ser más seguro? O sea, probablemente sé que hay varias, pero no, porque veía la película y decía, ¿qué otra pinche película es esta?
Acaba de estrenarse esta que les comenté, nada más que no me acuerdo cómo se llamaba, Upgrade.
Ay, no la he visto.
Y es exactamente... No la he visto. Es exactamente... Ah, pues por tontos. Es exactamente lo mismo. O sea, el tipo trae en la cabeza una computadora que le está hablando y que pasa igual. O sea, la computadora hace que él se pare, que pelee cabrón, etcétera. Es lo mismito. Pero Tom Hardy como que no lo logra. O sea, no se lo crees.
Lo que pasa es que volvemos a ser... Yo lo sentí muy Disney. Ese es el problema. Que Venom... pues tendría que ser crudo, más peligroso. Y de pronto como que la película a la mitad se arrepiente de esta relación nociva entre ambos. Porque pues ese es el asunto, ¿no? Era una suerte de señor Jekyll y Mr. Hyde. Es esta entidad dividida y que el otro tiene miedo de las atrocidades que pueda cometer la parte oscura. Pero eso dura creo un segundo. Y aparte ni te lo muestran, te lo dicen. Y se arrepienten a la mitad de la película como no, ya se llevan bien y se aman y todos somos héroes. Es lo mismo, es la misma historia que hemos visto una y otra vez de estar santificando a los antihéroes todo el tiempo. Ay, no sé, está raro.
No, y además sí tiene este pedo de película de autobús, cabrón. O sea, como película de autobús está muy bien, ¿no? Si ADO nos patrocinara, haríamos la sección de ADO y esta sí se lleva 5 estrellas. Porque, güey, claro, no hay nada que
películas
entender.
Películas de autobús. Porque te podrías dormir en tu camino a donde sea.
Ajá, y te despiertas y sigue. Y la cachas perfecto. Sí. Las peleas están bien mal hechas y no importa porque, el mono este, la verdad... Es una que tiene un cuerpo así de super mamado y cabecita. No sé qué nos querían decir con eso, ¿no? Y bueno, es que yo sí quiero hacer spoilers. Pero también la otra cosa que tiene es que es como película de los 80 de superhéroes.
Es muy
pero
ilógica.
De las culeras. Sí. Así. Sí.
Es muy ilógica.
¿Cuál fue culera de los 80 de superhéroes? Todas, ¿no?
Spawn, por ejemplo.
Pero esa es 95.
¿Es
90? Sí, es súper 90.
Es que...
Pero Spawn, ajá.
Es que a mí me recordó Spawn, porque de hecho ahorita acabo de ver, yo, o sea, sé más o menos de cómics, pero muy poco del universo Marvel.
Ahora sí le da pena, pero no fuera cosas de Nolan, porque es el más fan y sabe de todo, ¿no?
De DC. Pero el tema es que esta cosa de Venom veo que fue creada por Mark Farlane, el mismo que creó Spawn. Y la verdad es que sí me acordé de Spawn en muchos momentos. Hay como que cierto homenaje a Batman, a la Batman de Tim Burton, en ciertas escenas... pero sí, o sea, es de esas películas perdidas de superhéroes que ya igual nadie recuerda y que tenían este asunto de, ay, pero al final es bueno.
Sí.
Y así todos...
Y yo sé que en las películas de superhéroes la verdad es que suelen tener muchísimas lagunas argumentales, o sea, como se suelen saltar la lógica mucho, pero es, o sea, los hoyos argumentales que tiene esta son como... mares, o sea.
Está muy cagado porque sí, todo al inicio todo es como súper serio y bueno, entre comillas, ¿no? Pues pasan cosas tan estúpidas.
Como, es que.
No, espérate. O sea, lo peor es que, vamos a decir, hacen una referencia a Superman, a eso kriptonita, ¿no? Uh-huh. Y luego le dicen, repiten cuál es la kriptonita de Venom como 4 veces en la pinche película. La repiten y la repiten y la repiten. Es como, güey, ya entendimos que, no sé, la luna llena es lo que le hace daño. Vamos a poner luna llena siempre. Está. Yo no sé ni madres de Venom, pero a mí no me disgustaron los efectos, que creo que eso es como lo que todo el mundo se... Como que todo el mundo argumentó que era necesario tener Venom ahorita porque ya existía la tecnología para hacerlo. Pues ahí no me molestó, se me hizo completamente normal, bien, normal.
Pues es como una baba ahí.
Es una baba.
Ahora, primer spoiler que voy a aventar. Al parecer sí, como que sí quisieron ligar el tema de que Life... Es la precuela de este pedo, ¿no? ¿Te acuerdas de Life?
Sí, también lo pensé, pero luego siento que más bien fue como una torpeza más bien de ellos. O sea, como que no la siento muy calculada el asunto.
Sí, pudieron hacerlo mejor.
Sí.
Pero pues la empresa malévola se llama Life.
Se llama Life.
Y empieza con el, ¿cómo se llama?
Este accidente.
Ajá. Que de unos astronautas, etcétera. Life, si no la recuerdan, pues es una película igual que nadie pidió, que era de estos astronautas que tienen un problema porque recogen vida en no sé dónde. y después aplican el Alien, ¿no? Ajá. Y que todo el mundo, o sea, bueno, los que ya habíamos visto Alien, obvio, era así de, güey, ¿por qué hacen esto? Si ya sucedió si Alien ya sucedió en los 70.
Antes.
Y ya, bueno, al final alguien me dijo, pues es que esto es como precuela de Venom.
Podría
así
ser.
De,
nosotros entrevistamos al director y nos dijo que no sabía nada de eso.
O sea, no le avisaron.
Ni de su película sabían ni madres, al parecer.
Nos dijo, yo no sé nada de eso, yo no creo. Y nosotros, ¿no crees? Pero bueno, es muy extraña la película, la verdad, es muy ilógica.
Es muy extraña, diría Patty Chapoy, Penny. Es muy extraña. Sí, el director es el mismo de Zombieland. Lástima, un One Hit Wonder. Bueno, también hizo esta de policías, de los 50 con Ryan Gosling y Emma Stone. Se me fue.
Fuerza Antigangster.
Esa mira. Fuerza Antigangster.
Fuerza Antigangster.
¿Y tú la viste esa?
Sí, pero sabes que no me acuerdo de nada porque creo que me dormí. Pero
ahora tenía razón. Bueno, ahorita que estábamos con Arthur, Arthur de Premier, que decía, bueno, pero no me aburrí. Y pues sí, o sea, igual yo tampoco me aburrí tanto.
No, no se aburrió porque nos la pasamos riéndonos él y yo toda la película. O sea, tanto de un poco de lo ilógico que estábamos viendo. O sea, estas escenas ilógicas en donde mueren 500 policías y a nadie le importa y se van. O que se supone que los simbiontes no... O sea, si no eres compatible con los simbiontes, te matan. Y todo el mundo usual a Venom así, como digo, sin como decir puta. Spoilers, pero... Ajá, o sea, todo el mundo agarró al simbionte y lo usa. Y es como de, pero ¿por qué no los mata a ellos? Y se supone que el único que es compatible con... Pero les valió a los guionistas, les valió. Ellos necesitaban eso.
Y es así como, espera, hoy viene a Venom mujer.
Ah, sí.
La Venom mujer es como, hija de tu... Anjado, güey, madre gatúbela.
No, no, mal, mal. Pero se divirtió por eso porque nos estábamos riendo de los...
Del gremio.
¿Recuerdas
alguno? Es que yo se escuché un chorro, pero entre...
Sí,
que...
las dos escenas, la escena post-créditos fue así.
Como si hubieran visto por primera vez unos senos. Pero si no fueran en internet, comprados o de chicas de hentai.
No sé. Sí. Y hay una mención ahí a algo del universo de DC... Y la
ya
gente también.
Dijeron,
ah,
ya kriptonita,
la kriptonita. En algún momento alguien dice: es tu kriptonita.
O sea, ahí sí es como si alguien se hubiera sacado una chichi.
Y yo, Dios mío.
Ay, para mí fue como: ah, ok. Pues sí, eso es una tontería. Pero
rescátenme.
Si es así de: oigan, gente del gremio, ya tengan
pero
sexo.
Yo no creo que sea gente del gremio.
Acérquense a las mujeres. O si les gustan los hombres, acérquense a los hombres.
Pero tiene razón, pero yo tampoco creo. La gente que estaba atrás de nosotros, yo porque pues estaba, no estaba aburrido, pero como no entiendo. Y Tom Hardy no me cayó bien como en todas sus demás películas. Si no se escuchaba, y si era así, como los nerds de los Simpsons que iban a Homero a pasar la universidad, pero con micropene.
Señor Simpson.
Pero como con micropene esos chicos, porque todo criticaban, todos se emocionaban. Mira, ya ves, pero aparte andaban así, eres como, ya ves, te dije que iba a pasar esto. Ve la diferencia.
Yo sí de verga, güey.
No, calmen. No, por eso yo siento que no eran medios.
Yo creo que son de
eran fans.
No, sí son medios.
¿Pero de dónde son? Jamás pues los había visto en la vida.
De supercomics.com.
Punto net.
Ajá, o de punto net.
Nunca los había
o
visto.
De rock, no, perdón.
Dios
bueno.
Mío.
Sí,
bueno,
sí,
amigos, si la van a ir a ver, puede que se encuentren con esas personas.
Y seguramente algunos eran influencers acá de cómics y así, sí. Temo mucho decírtelo, Penny.
Ay, Dios mío, no, es que no.
Oiga, solo por eso vamos a spoilerear las escenas extra.
Ya me acordé qué película decía de lo del de una de Michael Cera, que tiene como un alter ego que tiene bigotito. Y que le dice.
Ah, sí, claro.
Dice, conquista a la chica, haz la tuya.
No me acuerdo cómo se
sí,
llama.
Ya,
pero ese es súper reciente.
Sí,
no,
sí,
no hace como más de 10 años.
Sí, sí, ya.
Después de Juno.
Sí, nadie sí. La peló tampoco.
No.
Puede
bueno,
ser.
Y en algún momento pues era como... ¿Cómo se llamaba la película esta que llevan al muerto ahí a todos lados?
Weekend at Bernie's.
Weekend at Bernie's. Era un poco Weekend at Bernie's sí. También. Está muy mal, o sea, si esto lo hubiéramos visto, pues sí, en los 80, 90 principios, te hubieras dicho, ay, órale. Pero ya ahorita sí es súper... O sea, es una película vieja. O sea, se siente de
viejita.
Muchos años de estos güeyes no vieron a Nolan, no vieron al universo Marvel.
No
han visto lo mismo que ha hecho Sony con
Spider-Man.
Con Spider-Man incluso. Y bueno,
nada más como comentario, quiero decir a todas nuestras fans, mujeres, que todos los reporteros de cine somos como Tom Hardy, igualitos a él. El mismo cuerpo, misma tenacidad, somos muy Tom Hardy, todo el equipo Filmsteria por lo menos. O sea, Tom Hardy podría estar aquí platicando con nosotros en el coche sin ninguna bronca.
Igual de torpes, así, igualito también. Pero fíjate que en eso sí me gustó, o sea, su pedo de ay, soy torpe y eres Tom Hardy, o sea, no puede ser así de torpe.
Sí, creo que lo que dice Penny, la primera mitad cuando el güey es como un detective periodístico. Eso está interesante.
Es como güey de proceso, de pájaro político.
Es de animal político.
Ajá, de animal político. Ajá.
Eso está interesante, a mí me gustó
el interesante,
principio.
Está interesante, la neta, después ya es cuando...
Y luego la película empieza a decir, no, ¿y si hacemos una historia de Disney?
Ah, sí, porque hay una parte en que dice Venom, si no haces lo que yo te digo y te vuelves bueno, te vas a convertir en el estiércol de la ciudad. O sea, dicen la palabra turd, que en inglés es como estiércol. No dicen shit, no dicen nada tan fuerte, porque se ve que está bien infantil el pedo.
Sí.
El problema, creo que hay dos escenas que para niños no van a estar tan padres, y están medio fuertes.
Sí, sí, están
fuertes. Una involucra a un pordiosero.
Sí.
Y hay un Venom chiquito. Que esa escena está bastante fuerte, pero un niño me hubiera traumado, la neta.
Y el perrito seguramente también.
Perrito.
Pero el perrito...
Oye, Penny, pero
no le pasa nada, amigos.
Hay una escena donde llega Tom Hardy a su casa y como que le hizo daño la comida.
Así me siento todo el
tiempo.
Esa parte de la película me gustó, porque así él así no se siente bien de su estómago, vomita, luego se despierta.
No se siente bien de su simbionte.
Está como en sopor y yo dije... Eso es lo que me pasa.
Yo digo que tú tienes un simbionte.
¿Qué tal que tengo un simbionte?
Cuando no te entregan los textos.
Sí, ¿verdad? Cuando no me entregan los textos.
No hagan caso, amigos.
Empieza a haber un simbionte en mí. Sí. Y pues, no sé, me
siento el clásico
marita.
De, ¿y qué haces aquí en Morelia? No vamos a decir, pero saludos.
Yo creo que si yo tuviera un Venom dentro de mí, sería ese güey que es como medio torpe, cursi, que le dice, vas a recuperarla. Ándale, regresa con tu ex. Ese sería mi Venom.
Mi Venom sería como...
El enfermo.
Como, no te preocupes, cómete esa pizza. Cómetela, nos va a hacer bien. Ese sería mi Venom.
Ese. El tuyo, también está el de la pizza. Ah, no sé. El de güey, no vayas a tuitear eso, no vayas a tuitear. Y verga. No les digas negros.
Sí, tuitealo, no pasa nada. Yo te cuido.
Es el que te hace tuitear.
Yo te cuido. Aparte, como se hacía el árabe, ¿no? Y lo mejor de creo que lo más estúpido de todo fue la canción de Eminem, ¿no?
Ah, exacto.
Que era My Name, o sea, como que todo rapeando, pero yo soy Venom.
Eso está bien ochentas. En la de Batman contrataron a, ¿cómo se llama?
A Prince
para hacer lo mismo.
No sé si era Batman.
Sí, el Bad Dance.
Pero aquí es como Venom.
O sea, ¿irá a tener éxito entre The Hood, así, en el Bronx y esto?
No creo. Está muy fresa.
Está súper fresa.
Es tan teta.
Es fresa, es...
Sí, pero bueno.
Pero pues bueno, ahí está su Venom.
Ahí está su Venom. Ahí les va la Venom. Bueno, ya.
Voy con así, eso así le deberían de decir.
Hoy te va la Venom.
Ay, Dios mío.
¿No la verías esa, Penny?
No.
¿Pero qué tal si salen Gael y Diego?
Y te dicen...
Ah, ahí te va. Si te dicen Gael y Diego, Penny, ahí te va la Venom.
Ay, no, así de que no. Por vulgares.
Bueno, muy bien. Entonces, esa fue nuestra bonita reseña de Venom. Y vamos a otra cosa.
Esto es... Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y después de ese trago amargo.
Estuvo ñerísimo, Peñi, eso que acaba de decir.
¿Qué sí estuvo?
Porque ustedes lo entendieron, yo estoy diciendo la película. O sea, ¿cuánto duró, eh? Bueno, quién sabe. Ya.
Dura 1.50.
Bajo ese esquema ya no voy a decir nada. Ya no voy a decir que está largo o corto. Pero bueno, este es el episodio Polo Polo de Filmsteria. No, vamos a hablar de cosas más serias. Se estrenó y padres. Está muy loco porque no, pero vamos a hablar de esta coyuntura loca de que ¿Se acuerdan del el famoso Blim contra Netflix? Y bueno, pues ahora estamos en un sitio donde Netflix estrena la serie esta de México. ¿Qué? ¿México is the shit?
Made in Mexico.
Made in México. Y por el otro lado, Amazon, en una producción que no niega nunca, que es de Televisa, que Emilio Azcárraga está ahí metidísimo. Pues bueno, hacen esta serie del sobre 68, que es Extraño Enemigo.
Un extraño enemigo.
Macio Sare.
Podría haber sido el Macio Sare, obviamente. Hace referencia a esa bonito ente político de nuestro país. Y pues ahora se cambiaron los planes. Digo, por un lado sabemos que ya está muerto Blim, ¿no? Porque no quisieron estrenarlo en su plataforma.
Sí.
Se fueron a Amazon.
Sí, claro.
Pero como sea, o sea, ¿qué pasó ahí, no? O sea, este fin de semana era, la serie de Amazon se estrenó el 2 de octubre, son 4 episodios apenas, van a ser 8, se va a liberar uno semanalmente. Creo que sí.
Sí, es cada viernes.
Es cada viernes. Entonces, esa definitivamente fue la sorpresa, porque nosotros pudimos ver tantito antes algunos capítulos, y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y bueno, Josué se aventó el chiste de ver la otra de los niños ricos del DF, pero de esa vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahorita vamos a hablar de Un extraño enemigo. Y pues bueno, Josué, dinos qué te pareció.
Sé que yo no utilizo lo que voy a decir a menudo. Soy muy reservado en esto.
Silencio en el auto.
Como el amor, como mi amor.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero sí creo que es una serie que nunca se había visto en la América Latina. Los niveles de producción que realmente muestra la serie, a mí se me hicieron extraordinarios. Yo en primer lugar, cuando la empecé a ver, uno, no quería verla porque hueva, porque odio las series mexicanas, ya lo dije, no me van a linchar.
Y dos, no eres nada fan de la política.
Exactamente, dije, es como comer mayonesa con pepino. Dije, es como la peor combinación.
¿No te gusta el pepino ni la mayonesa?
Pues los pepinillos de McDonald's.
Dios mío, son los peores pepinos que te pueden gustar, o sea.
No me gustas. Dije, güey, no la quiero ver. La empecé a ver, primer capítulo, bien, bien, bien. Y a mí lo que me impresiona es lo que... Porque hay mucha gente que cuando hemos titado sobre la serie, ha dicho, pero si es de Televisa. Es que también son Venom, ¿viste? Ya voy a... Esto va a ser mi voz de siempre. Sí, pero si es de Televisa. Y yo, sí, pero la neta no tiene nada que ver con Televisa a nivel manufactura. Y a mí lo que más me gustó...
Y nivel talento, también el elenco que tiene.
No, el elenco es increíble. A mí lo que más me gustó, más allá de la parte técnica, es que por fin vemos una serie en la cual sí se retrata la política, pero valga mi símil, pero es un poco Game of Thronesca, Penny.
¡Ah! No, ¡qué bien eso!
Eso está padrísimo.
O sea,
gusta.
¿Y por qué me refiero a Game of Thronesca? Porque en el primer capítulo te ponen así, tal cual como ajedrez. Este es el rey, este quiere ser la reina, aquí está el alfil, esos pendejos son los peones. Y se van moviendo poco a poco. Entonces, ¿tú crees que un día ese peón va a proteger al rey? Y al siguiente capítulo, madre, resulta que la reina era quien lo controló. No, es un juego de espionaje. Y creo que eso hacía falta. Y mucho más en una serie de América Latina, en la cual yo siempre he abogado de decir... por ejemplo, el cine sudamericano, que a mí me gusta mucho, retratan este dolor que vivieron en la dictadura de los 70 y han creado sus mejores obras a raíz de eso. En México creo que nunca hemos tenido como esa... esos huevos para decir, güey, hubo una época de la chingada que vivimos durante los 60 y las 70 que sí era, como lo dicen mucho en la serie, una dictadura disfrazada, y nunca hemos hecho nada alrededor de eso. Y está muy cagado que hace unas semanas vimos Roma, cuyo algo cenital fue lo del halconazo. Y ver eso, es como todo está interconectado porque es la misma época. Los dos lo manejan de una forma en que el problema no es el conflicto de lo que está pasando, son los güeyes maquiavélicos que hacen todo por querer llegar al poder y no les importa arruinar vidas ni arruinar al que está al lado de él. Eso fue lo que más me gustó de la serie. Game of Thrones un poco como con pizcas de espionaje de la Guerra Fría.
Ahí, o sea, bueno, estoy de acuerdo con el asunto de la manufactura. La manufactura está tremenda. No recuerdo ahorita el nombre del diseñador de producción, porque además creo que sí fue hecha como si fuera una película muy larga. O sea, está dirigiendo Gabriel Ripstein, hijo de papá Ripstein, 600 millas, su película, su ópera prima, y creo que había hecho algo de televisión.
Más de 600 millas.
No.
Malo.
Y en esta, pues, la verdad es que lo hace muy bien. Primer cosa que es como que es lo que va a levantar, creo, polémica, y es digamos que a lo mejor en cuando tratas de estos temas de política, pues te tienes que poner de un bando u otro, y aquí pues claramente hay dos. el oficialismo, o sea, la versión oficial, que es el 2 de octubre hubo una gresca.
Estuvo soleado.
Ajá, bueno, estuvo soleado, que eso ahorita voy. Pero, bueno, hubo casi una gresca, murieron 20 personas entre militares y estudiantes, que eso obviamente pues nadie lo cree, pero era la versión oficial. Y la otra es este romanticismo tremendo de los estudiantes como mártires, etcétera. La serie lo que hace es justo irse por otro lado, una tercera vía, donde muestra al gobierno como este ente efectivamente maquiavélico, sobre todo en la figura de Gutiérrez Barrios, que está cambiado el nombre en la serie, le ponen Barrientos, creo que se llama, que es el personaje de Jiménez Cacho, que además físicamente se parecen, o sea, son casi idénticos.
Pero aparte es chistoso porque otra vez está casado en la serie, sí, con Karina Gidi, que los acabamos de ver en Los Adioses, pero aquí obviamente son todos maquiavélicos, quieren al poder.
Y su hijo, el hijo de ambos, es el que la hacía de él, de joven.
Pedro de Tavira.
Sí, todo queda en familia. Pero él es la figura central en esta narrativa que hacen. No olvidemos que es ficción, o sea, está basado en hechos históricos, pero no deja de ser una ficción. Y él es la persona que a 2 años ya de la sucesión presidencial, a meses o días de que se inauguren las Olimpiadas del 68, se da cuenta que Corona del Rosal, que era el regente de la ciudad en ese entonces, interpretado por tu amado...
Ay, Fernando Becerril, que tiene la cara más tierna del mundo, pero su habilidad para ser tierno, porque a veces ha tenido papeles en donde es un papá tiernísimo, pero también puede ser un...
No, aquí es un hijo de puta.
Sí.
Entonces Gutiérrez Barrios ve que él es el que se está quedando bien con el presidente, y entonces empieza a hacer todo este asunto para tirarlo, efectivamente, como dice Josué, un Game of Thrones. Eso por un lado. Y por otro lado están los estudiantes, pero que también te muestra el movimiento, pues como lo que era, un movimiento donde sobraba la emoción, pero faltaba la organización, faltaba el orden, un movimiento además lleno de infiltrados del gobierno, de todos lados. Entonces no es esta versión romántica, como si en la otra serie que hubo, no me acuerdo cómo se llamaba, de que justo el tema era una pareja de entre la UNAM y la Ibero, y ese era el centro.
La película de Carlos Volado, Tlatelolco.
¿Quién salía?
Salía Cassandra Changuerotti.
Y no me acuerdo quién era el chico. Que de hecho creo que sale acá, o no sé.
Sí, justo por eso creo que
era,
también sale.
Era Cristian, no Cristian Ferrer, sino el que salió en Cristiada también. Cristian, ahorita les digo.
A mí no me parecía mala idea esa serie. Pero, o porque era un Soy tu fan en el 68, ¿no?
Era totalmente un Soy tu fan.
Pero hicieron esta estupidez de que era serie, la editaron como película, la sacaron como película, entonces no tenía ni pies ni cabeza, y recientemente la acaban de estrenar en el 11, pero la verdad es que era así de, güey, ya, o sea, vi la película, ya ni quiero ver tu serie. Sí. Acá sí hicieron la chamba, hay muchas piezas, o sea, que se nota la investigación histórica en detallitos, como por ejemplo, hay una escena donde en el DF están poniendo, o sea, bueno, aquí en la ciudad todavía era DF, ponen botes de basura en el centro, pero los están cambiando los llenos por vacíos. Entonces, pero se ve que están pesados y dicen, ¿por qué están pesados? Y ahí los dejan. Bueno, es que efectivamente para los infiltrados, ahí les dejaban los botes llenos de piedras para que ahí los agarraran a la hora de las marchas y rompieran vidrios, etcétera. Entonces, todo ese detalle me parece muy bien, pero me falta la imagen de Díaz Ordaz, porque sí siento que está todavía un poco, hasta 4 capítulos, como que él está en el centro de toda esta conspiración, pero él todavía no ha levantado la mano mucho.
A mí, y eso es efectivamente a mí lo que me ha gustado.
Sí, es que creo que eso es interesante, porque creo que en la realidad eso pasó.
No estoy yo tan seguro.
Porque mucha de la gente, porque existe esta teoría de que realmente él no sabía tanto de lo que estaba pasando porque tenía muchos intermediarios, ¿no? Llámese Echeverría, uh-huh. Llámese también Rosal, Corona del Rosal. O sea, como que él tenía muchos intermediarios que le decían cosas, y entonces creo que él no sabía mucho de lo que pasaba. No lo estoy eximiendo para nada, uh-huh. Pero sí Echeverría es el que tiene más la carga.
Echeverría yo creo que también tiene más la carga, pero al final todo se va en el nombre de la serie, que es El Extraño Enemigo. Y Díaz Ordaz murió creyendo absolutamente que había salvado al país
de los comunistas,
de una conspiración loca que venía a tomar a México. Y la verdad es que Díaz Ordaz es este personaje, o sea, sabemos todos que pues queremos que sea el gran villano de la nación, por arriba de Salinas y demás, pero digo, no, tampoco lo estoy eximiendo, pero en el fondo su problema era que él era un fanático de la autoridad y del orden.
Era un controlador.
Exacto, así. Entonces, que unos escuincles estuvieran marchando o haciendo un meeting o etcétera, una cosa inconcebible. O sea, que hubiera conciertos, que los jóvenes se reunieran y chuparan, imposible. Entonces, ese tipo de cosas, más la amenaza comunista, más que vamos a ver también en la serie, que llega en un momento la CIA.
Es lo que me gusta a mí.
Sí.
La involucración. ¿Cómo se involucra el gobierno norteamericano? Esa es una parte fundamental de cualquier obra de los 60. Es lo que más me gustó, es esa parte, lo de Díaz Ordaz, que es realmente como el que es el autoritario, pero no sabe qué está pasando. Uh-huh. Y todos los demás están literal nada más viendo en qué la caga el otro para tomar ventaja. Uh-huh. Y casi casi quedar como, mira papá, yo soy el bueno. Uh-huh. Eso es una parte que se llama, es muy Game of Thrones en ese sentido. Y a mí también lo que me enganchó de la serie, y se los juro que acabé los cuatro y dije, verga, ¿ya? Fue que acaban los primeros cuatro capítulos unos malditos cliffhangers que te quedas de, wey, oh.
¿Qué está pasando?
El del segundo capítulo es súper fuerte. Es así, te rompe el... No te lo rompe en un sentido... Estás para llorar, pero es como... Ah, no mames.
Sí.
El segundo sí es... Híjole. Y el primero también es muy bueno. Pero es en cada capítulo acaba de esa forma y quieres seguir viendo.
Y también me gusta este tema de que no te presentan... O sea, la presentación de los personajes tampoco es tan grandilocuente. O sea, de repente sale Díaz Ordaz en un día normal, bueno, que está revisando que se termina la construcción de la alberca olímpica.
¿A poco nadie, ningún fan dice, ah?
No, ningún fan de Díaz Ordaz creo que vaya a decir eso. Pero me gusta eso, que es una presentación así flat, no el clásico de serie. O sea, me acuerdo, creo que en la de Volado, cuando entra Díaz Ordaz a cuadro, está practicando tiro con una pistola en la mano y dices, ay, no, o sea, era como que súper obvio. Entonces, esa parte me gusta, pero yo sí creo que ahí va a ver, o sea, bueno, sí le reclamaría si no lo hace. O sea, ¿cómo va a mostrar Televisa que ellos también, pues, o sea, fueron parte del asunto en el sentido que también callaron o los hicieron callar?
Yo no creo que eso lo vayan a tocar.
Yo tampoco creo, pero estaría increíble. Ahora, esta famosa versión de que Zabludovsky dijo al día siguiente es un día soleado, yo tengo entendido que eso es un mito, que eso nunca pasó. Pero también aquí en la serie sí se ve como este cuate Barrientos está, manipula a periodistas de tele, manipula a diarios completos así de tu primer plana va a ser esta y en la otra esta, porque bueno, al día siguiente está Díaz Ordaz leyendo los periódicos y viendo cómo está el desmadre de, o sea, en primera plana que los estudiantes se atacaron no sé qué lugar, y pues él pensando en que vienen las olimpiadas, y ese speech que da él, hay un momento en que hace como que una autorreflexión de, a mí esto me lo heredaron, el tema de las olimpiadas, yo no lo quería, pero ya entendí que es como que la gran imagen de lo que hemos estado construyendo como, pues sí, como partido, 40 años en el poder entonces, bla bla bla. Eso es históricamente muy, muy exacto, porque él era muy fan de este asunto de la austeridad republicana, que le suena. Y él decía que las olimpiadas para él le parecían un asunto absolutamente oneroso y que a él no le gustaban, pero pues lo tenía que hacer.
Y también la parte de cómo retrataban, cómo se retrató a nivel visual. Esa escena de la construcción de la alberca olímpica está impresionante.
Porque creo que nunca la alberca tal cual, pero empezando.
Creo que nunca habíamos visto eso. Y al final cuando es el protagonista, sí es Jimena Escacho. Y o sea, el otro que hablaste de su esposa, esa relación que tiene con ella es importantísima, porque hay como muchos secretos. Y al final de cuentas es este como gran cliché de, güey, tú creces, yo crezco, te voy a ayudar a hacer un chingón.
Que es un poco medio House of Cardiano, de ambos hambrientos de poder y medio se ayudan entre ellos, ¿no? Pero ahí hay como una tensión rara.
Sí.
A mí me gusta, a veces se siente como que el movimiento se nació y murió en Tlatelolco. O sea, como que parece que como lo recordamos, está nada más contenido en ese día. Y lo que me gusta es que se empiece a complejizar. O sea, como tú dices. Como,
ah, sí, que el 2 de octubre empezó y ahí acabó.
Sí, que el movimiento nació ese día y murió ese día. O sea, no. Es lo que recordamos del movimiento.
No, por ejemplo, viene este dato que muy poca gente, bueno, los millennials, yo creo que ni idea, que todo empezó por una riña de Tochito.
Ajá, sí.
O sea, dos escuelas se pelearon, pues porque
el
además.
El gobierno mandó 26 camiones.
Exacto, y se los madrió así bien culero, y así empezó todo el rollo. Entonces, bueno, se las recomendamos mucho. Digo, insisto, habría que volver al análisis ya que tengamos todos los episodios y ver al final cuál va a ser esta visión que va a dar Televisa de los hechos, que es Televisa como productor, pero tampoco creo que esté tan, o sea, bueno, seguramente alzó la mano en alguna cosa, pero bueno, los guionistas, pues está un Krause ahí otra vez.
Daniel
Krause es uno de los guionistas que también
Portela.
Ajá. Entonces, o sea, digo, no son cualquier persona. Y bueno, pues recordemos que a Daniel Krause, bueno, a él y al equipo, le debemos uno de los grandes villanos de este año, que es Luisito Rey. Entonces habrá que ver si vuelve a Barrientos o a Díaz Ordaz, otro gran villano de serie.
Y ya para concluir, creo que ha sido, no sé si históricamente o por lo menos en lo que yo recuerdo, el mejor año para series mexicanas. O sea, todo el mundo habló de Luis Miguel.
Uh-huh.
Todo el mundo, pues, yo creo que va a hablar de esta serie también. Uh-huh. Y todo el mundo también en su momento habló de Casa de las Flores. O sea, creo que ha sido. Creo que ha sido tres series completamente diferentes.
¿Crees que a las florerías les haya ido bien? O sea, ¿crees que la gente haya ido a comprar flores? Sí, tú fuiste a comprar flores.
Fui a ver si compraba flores, más no fui. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a hundirme a un movimiento estudiantil ahora?
Exacto, ¿qué va a pasar con esta? Si con Luis Miguel se vendió más, bueno, se bajaron un friego de rolas.
El movimiento está vivo, no, es que es en serio. O sea, está pasando todo esto, cumple 50 años, pero pues a principios de septiembre hubo una manifestación en CU y uh-huh. O sea, sigue. Sí, tenemos los mismos problemas ahorita.
Rescátenme,
o sea,
estoy entre rojillos.
Tenemos los mismos problemas, o sea.
Ya, Penny, deja tu pancarta.
Son los mismos.
Bueno, vamos a otra cosa, bye.
Escuchas un podcast de Dixo.
Hola amigos, ya regresamos y vamos a hablar del otro gran estreno de la televisión mexicana llamado Made in Mexico.
Y adivinen quién la vio.
¿Quién?
Puta, ¿no? Ya, Josué, no puedo creer que hayas visto todo. ¿Cuántos capítulos son?
8.
No, o sea, igual que.
O sea, veo las cosas que no. O sea.
¿La viste toda?
Los 8 capítulos.
Siento que Coco cada vez merece más tu disculpa.
Oigan, si hay que hacer eso de ir a ver Coco, sí voy a hacer el audio comentario de Coco.
Vamos, ya dijimos, vamos.
La voy a ver para saber qué voy a decir, no va a ser así.
Ah, que sea así.
Sí, claro.
Pero no, tiene que ser una casa.
Pues sí, vamos a tu casa.
Más bien tenemos que ir a una casa, verla y grabar mientras la vemos.
Ajá, ¿sí? Claro.
Para que la gente la pueda bajar y verla.
Lo hacemos en vivo.
En esa semana.
Lo hacemos en vivo y que se quede ahí.
Ajá.
Aquí podemos hacerlo. No sé, no me ven en Instagram. Gracias a todos porque nos empezaron a seguir una arroba filmsteria de Instagram. Ya hemos oído como pura estupidez. Porque no hemos hablado, Penny, que hoy es el 3 de octubre, el día
hoy
de Mean Girls.
Y no traigo rosa. ¿Tú traes rosa?
No, traigo guinda. Fue lo más cerca que puedo encontrar sin sentirme ridículo.
Yo vengo de negro, amigos, imagínense.
No, nunca te he visto de rosa, Penny.
Creo que no tengo tan. No me encanta el
rosa. Por eso no saldrías en. ¿Cómo? Living México, Made in México.
No me dejarían sentar. Regina George no me hubiera dejado sentarme con ella.
Tengo más ropa rosa yo que tú.
No lo dudo ni tantito. Yo soy la. Ves que Katie llega un momento en que le dice a sus dos amigos, pero bueno, ¿tienen algo rosa? Y ella le dice, no, y el otro dice, sí, tú eres él.
¿Yo soy Damien?
Sí, tú eres Damien. ¿Y yo soy cómo se llama la otra? La que, no, la otra amiga.
Ay, se me olvida siempre su nombre.
Bueno, ella.
Yo soy como Homero cuando... No, yo soy como Homero cuando va con su camisa rosa de que...
¿Tú puedes ser
sin querer?
Puedes ser Regina George.
No.
¿Qué personaje de Mean Girls somos, Penny?
Sí, dinos.
Yo creo que Josué sí podría ser un plastic.
¡Pum!
O sea, sí podría ser una. Sí, podría ser Regina George, pero no hombre.
Eso está fuerte.
O sea, un día nos dijo que tenías que tener onda
para... ¡Ah, sí! Que para trabajar con él, sí, cierto. Tenía que no nos contrataría porque no somos cool.
No estamos en onda, sí.
Ajá, eso nos dijo.
No tenemos ondita.
No tenemos ondita, por eso no nos contrataría. ¡Toma! Totalmente. ¡Claro que sí! Sí lo dijo.
Y sí siento que...
Y luego va y ve 8 capítulos de Made in México. Todo concuerda. ¿No?
Mira, yo soy un momento muy específico de Mean Girls que les puedo decir. Yo soy el momento en que Katie se disfraza, la disfraza a su mamá en el Halloween en un disfraz espantoso y llega a la casa de sus amigos y los asusta y ellos están viendo una película. Yo soy ella. Sí, yo soy ese momento. Yo soy ese momento.
Y todos los demás súper sexy.
Sí, y ella sí. Y asusta al pobre chavo y se asusta a un pobre chavo. Se pone de frente y el chavo se cae del balcón.
¿De qué era tu disfraz?
¿Mi disfraz?
Ajá, con el que asustaste.
Pues yo creo que también, no, era una cosa como de calabaza bien rara, pero me tapaba la cara. Era muy raro, no sé qué estaba pensando mi mamá.
Hay que hacer una fiesta de Halloween Filmsteria.
Sí, sí, no sé cómo, pero bueno. A ver, ya habla de tu pinche serie.
Pero no es mi serie, no es bueno, Casa de las Flores.
A ver, ¿de qué va?
Ok, la empecé a ver porque neta necesitamos hablar. Sé que yo iba a tener que sacrificarme por el equipo porque ustedes no lo iban a hacer.
Yo sí vi un capítulo, un solo capítulo.
Ok, ¿de qué va rápido? Es que creo que todo el mundo sabe de qué va y si no saben no hay ningún problema. Es un reality show de 8, 10, 40 socialites, medio influencers, ricos, guapos y poderosos de la Ciudad de México. Algunos son gringos, la mayoría son mexicanos.
¿Dirías que inteligentes?
Depende cómo quieres decir la palabra inteligencia, Penny, porque son inteligentes para sobrevivir en ese mundo que se ve que está del pito. Ahora, es un Jersey Shore meets las Kardashian, en esa parte demasiado plástica, con problemas. Lo que siento es que no puede haber problemas de sí, problemas de ricos. No son problemas de ricos. O sea, creo que hay un momento de la serie en el cual...
¿Cuáles son sus problemas, entonces?
Ahorita lo platico. Es que yo, por ejemplo, el primer capítulo sí soy muy, muy, muy consciente que dije, esa es la peor mierda que he visto en mi vida. Lo peor. O sea, me está dando cáncer y ese cáncer tuvo sida y llegó a mis ojos. Eso es lo que estoy viendo. Porque presentan a los 8 personajes, voy a decir 8, no, de la forma más banal y estúpida que pueda haber. Y creo que ese es el primer gran error. Hay una tipa que creo que tiene, o sea, y lo tuiteé, creo que si Satanás, si esta mujer llegara al infierno, diría Satanás, verga, tu voz es tan de la chingada que quiero estar sordo. Vete que el diablo diga, güey, tu voz, o sea, porque habla así, pero súper fresca, pero gangosa. Ay, no. La peor voz.
Y luego está
y esta mujer es la que dice, es que, güey, yo cuando viajo al extranjero me preguntan por qué soy mexicana si soy güera. Ah. Una, dos, mi familia es irlandesa y habla en inglés. Y tercero, soy descendiente directa de Moctezuma.
Ah, eso es a lo que iba. Cuando vi eso, dije, güey, ya, adiós. Porque además está este pedo de que a todos como que se les acaba el español en algún momento y empiezan a hablar en inglés, pero, o sea, no pochear como yo, la verdad, sí lo hago, pero así de frases completas.
Yo
o sea,
sí lo hago.
Pero diálogos completos en inglés completo.
Mira, yo te voy a decir, yo sí lo hago, ¿sabes con quién? Con una sola persona.
Contigo
no,
en la
no, no.
Y, con Ben, con
no,
su
no, no, Iván, director editorial del Cine Premier, él creció, él fue toda su primaria a escuela anglosajona.
Igual que otro
entonces
que conozco.
Se le van las frases.
No, él fue una escuela anglosajona, yo fui en Estados Unidos.
Ah,
Made in Mexico, parte 2.
Ay, pues ya.
Tercera temporada, no solo Estados Unidos, fue en Manhattan.
Ay, güey. O sea, no, Made in Filmsteria, ya háganlo, por favor. Netflix, hazlo suceder. Yo entonces, nací la bondojo, o sea, no.
Y entonces todos los personajes se presentan así en ese primer capítulo. Ya después, y neta son inmamables, es como de güey, es tu peor carta de presentación. Neta es como decir, hola, soy como cuando tú te presentas. Es como nuestra biografía que tenemos cada uno de nosotros cuando nos las piden. Es como, hola, soy Penny, soy maestra en arte y dirijo una revista. Y ñaña es como, güey, ¿te calmas? Ese es el problema que pasa.
Pero a ver,
eso pasa en el primer capítulo, okay, y no hay forma de que no lo odies.
Me estás diciendo que en los siguientes capítulos sus problemas sí te afectaron y dijiste...
No me afectaron, pero por ejemplo hay uno en particular, un personaje que se llama Robbie, que es así también un mega heredero.
No se llama Robbie.
O sea, Roberto,
se
pues.
Se llama Robbie, Dios mío. ¿Qué tipo de problema tiene Robbie,
bueno,
por favor?
Hay una parte que yo sí me cagué de risa y dije, güey, este güey es muy real. El güey es un alcohólico. Pero bueno, es del bautizo de su sobrino. así pinche bautizo que salió en la ola, en quién, en un rancho, así, la chingada. Pero el güey es el padrino, corta las 2 de la tarde, el güey está a su madre de pedo. Tratando de ligarse a una chica, tratando de besarla, pero voy hasta
no
la
llores,
madre.
No llores, Penny,
no
llores.
No, no.
Pasa, pasa.
Pero los violines.
Ajá. No, dije, no son problemas, pero fue cuando... Entonces, de repente, el güey en el siguiente capítulo le dice a la cuñada, güey, ¿estás consciente del desmadre que hiciste borracho? Y ese güey, como en esa escena de los Simpsons que está Homero, de que, oh, es usted un hombre muy fino. El güey dice, güey, me tomé 2 chupes, pues normal, güey. Y así, pero van en blanco y negro, el güey tirado en la pinche calle, casi, vomitando. No.
No llores, Penny.
Voy a llorar.
No, a lo que voy es que el güey le pregunta, ¿por qué te pones pedo? Y el güey responde, güey, no hay ambiente y estoy aburrido, ¿por qué no voy a chupar? Cuando dije, güey, es como todos nosotros.
¿Te llegó?
No.
Es como todos nosotros.
¿Qué
te pasa?
No, a ver.
Oye, ya, hay que mandarlo a la
escuela. No hay problemas, a lo que hay como problemas de millonarios. Lo que sí está muy cagado, y esto se me hace como... Es raro que todos los comentarios que había en Facebook, porque me metí para revisar, o en Twitter, era como, es que me interesa ver la vida de un albañil, de un güey que borra los zapatos. Es como, a ver, tampoco caigamos en eso. Eso fue lo que dije, güey. Sí. No mames, neta, verían ustedes gente que se queja.
Bueno.
¿Los olvidados?
No, espérame, pero es que más bien...
Ese programa, a ver, espérense. Ese programa donde se ve la vida del albañil y no sé qué, existe, lleva años transmitiéndose en Canal 11.
Cristina Pacheco.
Es de Cristina Pacheco y se llama Aquí nos tocó vivir. Y es, y así se va y le entrevista al bolero y se está toda una tarde con él y bla, 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 bla. ¿Está bien o mal? No lo sé. Pero a ver, toda esa bola de pendejos que estaban tuiteando o facebookeando eso, pues... Cámbienle de canal.
¿Qué el misterio va a ser? ¿Qué va a pasar con esta serie, neta?
No sé, pero bueno, a ver, yo, o sea, la vi literal 30 minutos, no pude más.
Es el primer capítulo en series.
Pues, pero bueno, y lo que vi es un puñado de auténticos desconocidos, yo no conozco a nadie, que dicen ser figuras públicas, que dicen estar en este círculo donde todo se sabe y todo se conoce. Who the fuck cares about his life? Para que me entiendan.
Made in Mexico.
Ajá. Que presumen además descendencia azteca, que definen lo fresa como si fuera algo ajeno a ellos.
Luego hay una parte que dicen, güey, cada 3 segundos. Uh-huh. Tienen que explicar. O sea, es un programa que hay que pensar que está hecho para los putos extranjeros. Porque hay una tipa nefasta que tiene Harvard, tiene 80 maestrías, que le habla a Trump en el programa. Dice, ¿por qué quiere ser política así? Señor Trump, nunca subestima a un mexicano, en inglés evidentemente. Y entonces crea una ropa, una línea de ropa que es igualitaria de religiones.
No mames, hace un desfile
de modas donde hay ladrillos. Al final ella lo patea porque está quitando el muro. Es una pendeja.
Es totalmente Java Noble.
Ajá, exacto.
Creo que ese güey está más cagado que estos cabrones.
Luego hay otra mujer las mujeres se dicen feministas. Mientras la criada le está sirviendo la comida y atrás se ven otras 2 que están barriendo y aspirando la alfombra, ¿no? Hay una mujer que dice una frase increíble que es, ay, te voy a presentar con mi hermano, hace street fighting, cásense y tengan 1,000 hijitos. Es así como Susanita, la de Mafalda. Una tipa que ya no quiere conducir en TV Azteca porque además es...
No, creo, es en el programa que salió Morrissey.
Ah, bueno, pero este va a estar acá, ¿no? En el programa de Morrissey, bueno, porque se quiere volver cantante, claro, como es un asunto de un día soy conductora y al siguiente puedo ser cantante, no hay ningún pedo.
Hay
otro tipo que dice que tiene 18 restaurantes y antros y etcétera. Nadie sabe quién es. No es Olvera. Güey, no es Olvera.
No, pero no es chef.
Bueno, pero tiene 18 restaurantes, sí. O sea, ¿es el dueño del Puyol? No creo.
Dios,
una tipa, que también quiere ser cantante, pero pues solo es rubia y delgada. Un tipo que presume que su gran logro al momento ha sido que finalmente a los 32 años se salió de la casa de sus papás. Entonces, ya, hasta ahí llegué. Y pues es este asunto de estos dos Méxicos, ¿no? O sea, tenemos a estos grandes... pues cómo llamarlos, ídolos, donde también se caen excesos como lo de Del Toro, tu amigo Cuarón, etcétera, que yo creo que esos sí son grandes mexicanos que han hecho muchas cosas, y está esta bola de pendejos que dicen tener 18 restaurantes, no sé en dónde, seguramente no he caído en ninguno de ellos, porque no tengo lana, porque etcétera, a lo mejor entré porque iba con Josué y él sí lo dejan entrar.
Pero, y la pregunta del millón, ajá, ¿verla o no verla?
Yo ya lo voy a dejar ahí. Yo ya Josué
se sacrificó por el grupo. No necesitamos más mártires. Con Josué tenemos.
Sí.
Creo que el fenómeno es saber qué va a pasar con esto. Uh-huh. Hay mucha gente que lo está viendo.
No, amigos, porque la vida es súper corta. ¿Saben cuántos libros, cuántas películas? Cuántos... No van a ver porque no les va a dar tiempo. ¿Por qué le están dedicando tiempo a esto?
El problema es, por, o sea, lo que es más interesante es por qué le están viendo. Entiendo el fenómeno en del extranjero. Es un fenómeno bien coco. A lo que voy es, hay una primera cita en Xochimilco. Van en helicóptero a Teotihuacán. Van a Polanco. Van a la Condesa. Es ese México que no existe, pero que todo el extranjero añora. Alguien del trabajo también estuvo como clavado con la serie y puso a verse comentarios. Que empezó a leer de por lo menos 5 o 10 extranjeros que habían vivido en México, que al ver la serie decían, wow, es como volver a, es recordar, es vivir, amo a México. Esa... ¿Por qué lo comparo con Coco en ese sentido? Es igual, es el pinche pochito ñero que se
no
fue a
gritar. ¿Puedo creer que esté sacando a Coco?
No, es que se me hizo como esos Méxicos que no existen. Todo el mundo me dijo a mí, claro, es el México del pueblo, de Michoacán, del pueblito. Ok, que lo recuerda así el migrante que se fue hace dos generaciones. Bueno, esta serie está hecha para el extranjero millonario que vivió aquí y se fue y añora a México. Por eso hago esa similitud. Por eso digo, ¿quién chingado le está viendo? Me puse a leer el hashtag el domingo. Todos los comentarios negativos eran mexicanos, eran de nosotros. Todos los positivos estaban en inglés. ¿Para quién está hecha esta serie? Para un extranjero. ¿Con qué sentido? No tengo la más remota idea. Quisiera decirle, señor Netflix, ¿qué pedo con esta serie? Exacto. ¿Por qué está hecha? ¿Para qué está hecha? Esa parte en la cual esta mujer habla tanto de Trump, puede ser. También esta se filmó hace un año. Hay muchísimos temas del temblor, lo sacan 10 veces por capítulo. No sé, no sé la intención de este programa. Y lo que más quisiera saber es por qué lo estamos viendo. O sea, yo se los juro que sí lo vi por esto, por hablarlo
en
el
programa. Es que, por ejemplo, una de la defensa que tiene es que esa gente existe. O sea, exacto. Pero es que yo, no, el punto no es si existe o no existe, es debemos de darles el tiempo y un programa de televisión y hacer cosas con eso. O sea. Y no sé.
O sea, el punto es como que, pues que se exhiban.
O sea, existen muchas cosas y no todas las cosas tienen un programa de televisión.
Claro, pero yo, o sea, el punto ahí, creo que igual lo puedo compartir, es eso. O sea, pues que se exhiban, que se vean. Y que uno juzgue, pues la neta, o sea, ¿cuál es esa realidad? ¿Dónde está esa realidad? O sea, si entendí bien, José dice, pues es que sí existe esa realidad. Como yo diría, pues también existe la realidad de Coco.
Sí.
Pero, pues no sé si incómoda, yo no diría incómoda, es más bien como es otro México que pues ahí está. Pero el problema es que ese México cree que ese es México. Y pues México... Son muchos, no es nada más el de Coco, ni es nada más el de ellos. Y siento más bien que lo que se les tendría que reprochar, pues es justo que no voltean a ver al lado, ¿no?
No voltean a ver al lado, y también yo siento que Made in Mexico no es una cosa de unitaria, o sea, que esta sea la primera vez que se está representando eso. O sea, pensemos en las películas de Dana Paola, pensemos en las películas de Marta Higareda, pensemos en... O sea, es que...
En el Big Brother original, por ejemplo.
El problema con Made in Mexico es que esto no es lo primero que tenemos así, es lo que siempre tenemos. Entonces es más bien, ¿necesitamos más de eso?
Bueno, y creo que nos estás hablando de la parte importante, y creo que es la parte medular de toda esta crítica. No la estamos perdonando, le estamos dándole la madre, porque lo hizo Netflix.
Y es que Netflix se suponía que era nuestro refugio a todo lo que estaba yo diciendo.
Lo hubiera hecho Televisa, Josué, ¿te hubieras aventado los 10 capítulos?
Son 8.
Ah, bueno, los 8.
Y lo hubiera visto los 10 si hubieran visto 10. No, ese es el punto.
Pero en Televisa lo hubieras
visto. Jamás los hubiera visto.
Es muy curioso lo que está pasando, porque Televisa ahora nos pone una serie que vale mucho la pena verla, y Netflix nos pone esta mierda. Y si dices, bueno, pues ¿en qué momento se intercambiaron los papeles?
Eso es lo más cabrón, que creo que a todo mundo nos saca de onda, sí. Nos duele y nos sentimos traicionados en cierta forma porque es Netflix. Si saliera en Blim,
sería lógico, muy lógico.
Nadie lo hubiera visto.
Y dijéramos, pues sí, a huevo, porque
y sería de esperarse. Pero es que el asunto es que lo que nos molesta es que esto no es la primera vez que vemos algo así. Eso, ya llevamos pero una historia de eso. Esa es nuestra televisión.
Ah, bueno. Sí, estoy pagando 100 pesos.
Sí, ciento y algo.
Creo que ese es el punto. Creo que el mayor fenómeno, lo que habría que discutir, si Penny puedes ver por lo menos 2 capítulos.
No, porque no sé si Netflix lo va a contar como vistas. No quiero.
Pues seguro. No, es que.
Bájalos.
el tema es justo ese, ¿no? O sea, de...
¿Qué va a pasar?
O sea, ¿cuál es el plan de Netflix? ¿Y qué? O sea, es que no entiendo cuál va a ser su jugada ahí. O sea, ya de plano dijeron, bueno, pues les gusta la mierda, pues órale, atásquense. ¿O cuál es el punto ahí de
Netflix? No es necesario que lo hubiera hecho Netflix en ese sentido.
Pues no, pero bueno.
Saben que no vi la serie de Luis Miguel, todo el mundo ha hablado de ella. Pero al mismo tiempo... Creo que nadie criticó que fuera de Netflix, al contrario. No. Creo como que, güey, qué chon que Netflix está arriesgando
a... Bueno, pues a ti te gustó La Casa de las Flores, no sé por qué, pero esa pues también era la misma crítica. Pues no, las telenovelas eran... Exacto. De Televisa. Entonces está muy raro lo que está pasando. Pero bueno, creo que de entrada la si acaso hay una lección es, pues no se casen con empresas.
El asunto es que este año Netflix nos dio 2 telenovelas y un reality show.
O sea, de hecho, ¿cuál fue la última cosa de Netflix? Bueno, pues igual Luis Miguel, pues estuvo cagada.
Ojo, nosotros porque no hemos hablado, yo porque tú eres fan, yo la neta no la soporto. O sea, no la soporto en un sentido de que me caga, sino que no soporto el espesor de los temas y la animación. Pero BoJack Horseman, o sea, sí. Es algo de último que...
Ah, bueno.
American Vandal es una maravilla.
Better Call Saul está increíble.
Entonces creo que...
Dark, es... la primera alemana de Netflix, Dark.
Bueno, Black Mirror, eso fue de este año todavía, bueno.
Sí.
También fue una belleza.
Hilda la caricatura. Hilda la caricatura tiene mucho más sustancia.
Yo digo, no es que esté haciendo cosas malas, es que simplemente quisimos verlo porque a lo mejor no podemos salirnos de este, de esta vorágine de querer ver cosas mierdas.
No, y además, bueno, y también ver que, pues sí, por lo pronto Amazon sí se está poniendo, o sea, ya se puso los guantes y sí tiene con qué, ¿eh? O sea, está Un Extraño Enemigo, pero está Fantastic Mr. Maisel, está
The Man in the High Castle,
está Fleabag, que es increíble. O sea, sí ya viene esta competencia así fuerte contra Netflix. Y
The Romanovs.
Ah, los Romanovs.
La trilogía de las continuaciones del Señor de los Anillos en el universo.
Ah, claro, van a ser ahí. Los Romanovs, que es la nueva serie del creador de Mad Men. O sea, sí está. O sea, del otro lado del espectro se está poniendo más interesante. Pero bueno, ya viene la policía. Muy bien.
La policía.
Redes sociales, rápido.
@ Penny Oliva.
@ José John Bajo Corro.
Nos vamos porque viene la policía, pero ¡viva la libertad! Adiós, bye.
Dixo presentó
Film Seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.